Pluna, el riesgo de volar alto, de Sergio Antonio Herrera. Introducción.
Uruguay es un país que, por su ubicación geográfica, se puede decir que está alejado del mundo y atrapado entre dos gigantes como Argentina y Brasil, lo que lo hace, en una serie de aspectos, dependiente. A esa definición no escapa la actividad aerocomercial. Por ende, el cierre definitivo de operaciones decretado por el gobierno de José Mujica el 5 de julio de 2012 de la aerolínea de bandera Pluna con más de 75 años de historia ha significado un impacto tremendo para varios sectores de este pequeño país sudamericano como el comercio, la industria, la cultura y en especial para el turismo y la economía en general. El mercado uruguayo de poco más de 3 millones de habitantes tiene la posibilidad de multiplicarse por más de 80 para aquellos actores que lean que está inserto en el cono sur sudamericano, en una región donde las distancias en algunos casos son enormes y la aviación comercial pasa a ser casi imprescindible. La importancia de esta actividad y su influencia en los sectores señalados fue históricamente ignorada por los gobiernos uruguayos, los que fueron incapaces de generar políticas de Estado, haciendo que el desarrollo de la aviación comercial en Uruguay se diese de una manera imprevisible, reactiva a los hechos y no como parte de una estrategia estatal. En ese contexto, desde fines de 1951, fecha en que terminó la aventura de sus fundadores, los hermanos Márquez Baeza, hasta 1995, momento de la asociación con Varig, Pluna funcionó como un ente autónomo dependiente del Poder Ejecutivo, por tanto como empresa estatal, con directores que generalmente no tenían la menor idea acerca de la aeronáutica civil. Quedó demostrado fehacientemente después del 5 de julio de 2012 que para el mundo inversor, para los empresarios de las grandes ligas, ni Pluna ni el mercado uruguayo de la aviación son atractivos. Pero lo mismo ha ocurrido durante toda la historia, en la que nunca nadie había llegado ni siquiera a intentar invertir en ellos. Al considerar el recurrente agujero negro en que se había convertido Pluna para la economía uruguaya, el primero que aceptó convertirla en sociedad de economía mixta y asociarla con un privado fue el presidente blanco Luis Alberto Lacalle, acuerdo que cristalizó en 1995 ya en el gobierno del colorado Julio María Sanguinetti. Los primeros 2 millones de dólares que ingresaron a Pluna en la historia provenientes de otras arcas que no fueran las estatales fueron los que aportó Varig en ese 1995, por lo cual accedió al 49% del paquete accionario y en acuerdo con los hermanos Santiago y Víctor Hugo Mesa, poseedores del 2%, Varig tuvo la posibilidad de obtener la mayoría del 51%. A su vez, este porcentaje de los Mesa, sumado al del Estado uruguayo y uno ínfimo de los trabajadores, conformaba también ingeniosamente la mayoría exigida por las leyes uruguayas en manos de accionistas nacionales. Si bien hay acuerdo en reconocer a Thomas Cook como el gran iniciador de la actividad en el siglo XIX, el turismo en todo el planeta empezó a considerarse como industria o una actividad económica digna de estudio a mediados del siglo XX y tuvo sus inicios, como mucho de la historia mundial, en el eje Europa-Norteamérica. En Uruguay existía la Comisión Nacional de Turismo desde 1933, dependiente en primera instancia del Ministerio de Industria y luego del de Relaciones Exteriores. Hasta la creación de la Dirección Nacional de Turismo en 1967, dentro del Ministerio de Transporte, Comunicaciones y Turismo. Esta dirección pasó en 1974 al Ministerio de Industria y Energía y finalmente al Ministerio de Turismo, creado en 1986, fusionado en 2005 con el de Deporte, en la actualidad Ministerio de Turismo y Deporte. Pero a fines de la primera mitad de ese siglo XX, tan vital para la historia de la humanidad, hubo un uruguayo insigne, quizás el más fiel prototipo del agente de viajes vernáculo, fundador, entre otras, de AUDAVI, Asociación Uruguaya de Agencias de Viajes en lo local, y de ICA, International Congress and Convention Association en lo internacional, la máxima entidad mundial que rige el turismo de reuniones, presidida hoy día por otro uruguayo notable como Arnaldo Nardone. Ese recordado personaje fue Herbert Buencristiano, primero de los 4 presidentes uruguayos que tuvo COTAL, la Confederación de Organizaciones Turísticas de América Latina. Fue el pionero en traer turistas norteamericanos y cruceros a Uruguay. se ocupó, desde el punto de vista organizativo, del viaje de la delegación campeona del mundo en Maracaná en 1950 y de organizarle los periplos al Peñarol más viajero de la historia, el de los años 60. Cada vez que le decían que debido a sus logros debería ser el ministro de Turismo de Uruguay, Buen Cristiano respondía convencido: nada de eso. A mí, dame pluna, esa es la verdadera herramienta para promover a Uruguay como destino turístico. A fines de 2013, en entrevista concedida a CNN en español, Enrique Cueto, director ejecutivo de LAN, dijo que los gobiernos todavía no se han dado cuenta de la importancia de la aviación comercial y que el transporte aéreo no es un consumo de lujo, sino una necesidad. Agregó que Internet comunica al mundo virtualmente y las líneas aéreas lo hacen físicamente, y que cuando los gobiernos aplican impuestos a la actividad, los que a la larga se trasladan a las empresas y por ende a los precios de los pasajes, es como si esos impuestos se aplicasen a algunos de los servicios que presta Internet. Remató la idea poniendo el ejemplo del crecimiento de Panamá como país, que estuvo ligado directamente al apoyo brindado a Copa Airlines. La aerolínea nacional panameña se desarrolló y el país creció vertiginosamente en todo. Esta reflexión de Cueto nos hace ver que si bien Panamá tiene unos pocos habitantes más que Uruguay y su territorio abarca menos del 45% del de la República Oriental, sin embargo, desde Tocumen está conectado con la mayoría de las principales ciudades americanas con varios vuelos diarios. Precedida únicamente por el canal, Copa Airlines es la segunda empresa de Panamá y representa el 4% del PBI de su país, similar porcentaje al que se dice que impacta toda la actividad turística uruguaya en el Producto Bruto Interno de este país. Hacemos especial hincapié en comparar las realidades de Panamá y Uruguay, porque históricamente en este país sudamericano no solo la clase política, sino también la opinión pública, pensaron y se expresaron en contra de la existencia de Pluna porque los gastos que origina son un agujero negro y un país de 3 millones de habitantes no puede darse el lujo de sostener una línea aérea para que viaje el 2 o el 3% de su población. Los pobres financiamos a Pluna para que viajen los ricos. Palabras más, palabras menos que se han repetido a lo largo de la historia reciente. Dicen quienes vivieron de cerca la realidad de las dos últimas décadas de la ahora ex aerolínea de bandera uruguaya que la empresa estuvo al menos 3 veces técnicamente quebrada antes de cesar definitivamente sus actividades en julio de 2012. El propósito de este libro es relatar la historia de los últimos 5 años de Pluna, empresa fundada en 1936 y que durante más de 75 años ostentó la distinguida y extraña condición de bandera blanca, que indica cero accidente. El quinquenio 2007-2012 ha tenido como principal protagonista con relación a Pluna a Matías Campiani, su director ejecutivo durante casi todo ese lapso, figura acerca de la cual se da una extraña situación que hasta podría ser un gran contrasentido. No queda nadie en Uruguay que no sepa quién es Matías Campiani, y, a la vez, hay muy pocos en Uruguay que saben quién es Matías Campiani y qué hizo durante el mencionado periodo. Hacia él apunta también este trabajo, ya que poco se conoce públicamente de su historia personal, de su familia, de sus amigos, y seguramente pocos sepan que, siendo uno de los herederos directos de una fortuna familiar por encima de la media, al poco tiempo de obtener su título universitario en Buenos Aires, prefirió salir al mundo a forjar su propio camino como emprendedor, y de esa forma fue que un día decidió regresar a Uruguay en 2005, al mismo país que tantos gratos recuerdos le había dejado durante su infancia y adolescencia. Al poner el foco en la gestión de este argentino que llegó entonces a Uruguay por primera vez en carácter de empresario en 2005, para hacerse cargo de la empresa láctea Parmalat, la obra pretende mostrar también el contexto anterior a la Pluna de Campiani, el de aquella aerolínea de bandera con la que se encontraron los 3 argentinos integrantes de Lidgate, el protagonista de esta historia, y sus 2 socios y amigos, Arturo Álvarez de Malde y Sebastián Hirsch. Más allá de opiniones favorables o contrarias a sus personalidades y al resultado económico-financiero de la gestión de los integrantes de Lidgate a cargo de Pluna desde el 1 de julio de 2007 hasta el 15 de junio de 2012, pocos dudan en Uruguay de que ese fue el periodo en toda la historia de la compañía en el que alcanzó la mayor muestra de identidad corporativa, la más amplia y más moderna flota de aviones, la más extensa malla de vuelos a más destinos y el mayor crecimiento. Los directores ejecutivos que trascienden siempre tienen claro que deben tener consigo esos complementos vitales que generalmente son sus socios, y el caso de Campiani no fue la excepción. Si bien de los tres integrantes de Lydgate él ha sido el protagonista, el andamiaje total de la empresa tuvo bien distribuidas las funciones en tercios y el rápido desarrollo obtenido fue basado en una gran dedicación, por ejemplo, de Sebastián Hirsch en el armado de la muy compleja ingeniería económico-financiera. Estas empresas, con sucursales en varios países, con canales de ventas multiplicados por el mundo entero y un servicio operativo tan complejo como el de la aviación, que demanda insumos variados, sofisticados y en muchos casos de gran singularidad, requieren dedicación a tiempo completo y profesionalismo en la materia al más alto nivel. Por su parte, Arturo Álvarez de Malde se ponía al frente de lo que podría denominarse el área de transformación de la empresa, por donde pasaron temas tan complejos como operaciones, mantenimiento, personal de vuelo y demás. Lo primero a encarar fue el cambio cultural del funcionariado, el reciclaje de los modos operativos, transformándolos de los de una organización muy elemental a una de última generación, con la más moderna tecnología y siguiendo protocolos de escala mundial. Los últimos 5 años de Pluna mostraron a una empresa que por primera vez tuvo una flota real y homogénea, una aerolínea que con el objetivo de ser la más apreciada y próspera de la región, multiplicó su malla de vuelos, triplicó el número de pasajeros, alcanzó la certificación en seguridad con los más exigentes protocolos internacionales, estableció convenios con las más importantes aerolíneas extranjeras y fue reconocida y premiada en el exterior, como reveló por ejemplo la página de la ANAC, Agencia Nacional de Aviación Civil de Brasil. En efecto, después de una compulsa efectuada a usuarios brasileños, Pluna fue elegida como la mejor compañía sudamericana y la 7ª a nivel mundial. A mediados de noviembre de 2012, a más de 4 meses del cierre definitivo de la empresa, el ranking 2012 de la consultora especializada Skytrax colocó a Pluna en el lugar número 8 entre las 10 mejores compañías aéreas de Sudamérica y segunda entre las regionales. Puede decirse que, por su liderazgo, Campiani fue el gran revolucionario en la historia de la aviación comercial en Uruguay y ello fue reconocido internacionalmente cuando fue galardonado con el prestigioso premio Federico Bloch 2010 en el Foro Anual de Líderes de ALTA, la Asociación Latinoamericana de Transporte Aéreo. Este premio se otorga al líder de la aviación latinoamericana y del Caribe que mejor represente el liderazgo, coraje, personalidad y sueños del visionario fallecido director ejecutivo de TACA, Federico Bloch. El premio Federico Bloch es dirigido por la firma de consultoría líder en la búsqueda de ejecutivos Spencer Stuart y el ganador es escogido mediante votación de un panel independiente compuesto por 5 jueces. Este seleccionó a Campiani por haber llevado una transformación total y fundamental de Pluna, convirtiéndola en un transportador regional lucrativo y eficiente, satisfaciendo la necesidad del mercado de ofrecer un producto diferenciado. Campiani no solo dirigió la compañía durante la crisis mundial y regional a lo largo de 2009-2010, sino que también impulsó la transformación a una velocidad impresionante, completando efectivamente la reestructuración en menos de 30 meses. Campiani posicionó a Pluna para ingresar a una etapa de crecimiento productivo, permitiéndole beneficiarse de una oportunidad única en el mercado de servicio aéreo regional. Los ganadores anteriores de este prestigioso premio eran hasta ese momento Enrique Beltranena, Pedro Heilbron, Bobby Booth, Mauricio Botelho, Constantino de Oliveira Jr. y Enrique Cueto. En el núcleo de actores de primera línea en esta historia que contamos, hay un eje por el que transcurre la gestión de Campiani, que pasa por los 2 ministros del primer gobierno del Frente Amplio involucrados, el de Economía y Finanzas, actual vicepresidente, Danilo Astori, y el de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, por el experto en finanzas holandés, Paul Elbers, y sus socios de Ficus Capital. 2 de los ministros del segundo gobierno del Frente Amplio, el de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, y el de Transporte y Obras Públicas, Enrique Pintado. También por el presidente de ANCAP, Raúl Sendic, el empresario argentino Juan Carlos López Mena y el senador del Partido Nacional, Carlos Moreira. Pero muy especialmente, en lo más alto de ese eje, está el mismísimo senador, luego ministro de Ganadería y Agricultura y actual presidente de la República, José Mujica. Merced a la delgada línea que separa el éxito del fracaso en la aviación comercial, la conducción de Campián y sus socios no pudo evitar que la compañía, luego de algunos eventos exógenos, pero también por algunas malas decisiones propias, quedase expuesta a una difícil situación económico-financiera de la cual, de haber mediado el diálogo imprescindible, seguramente podría haber salido. Sin embargo, esa aerolínea, por decisión del gobierno uruguayo presidido por José Mujica, en primera instancia se deshizo de sus socios privados el 15 de junio de 2012 y en menos de 3 semanas cesó sus actividades el 5 de julio de 2012. Pluna, el riesgo de volar alto, pretende ser un documento que contenga la historia más fidedigna de los últimos 5 años de vida de la emblemática aerolínea uruguaya desaparecida, ya que más allá de evaluaciones positivas o negativas, es innegable que este periodo debe ser tenido en cuenta como la gran lección que en Uruguay todos debemos aprender.